a pedir que vuelva después. Bueno, nos estabas escuchando recién, te comento algo que acabo de leer como noticia de último momento, a ver si vos también tenés alguna versión al respecto. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que se negaba a dialogar en Bielorrusia, un país prorruso, con o directamente con Putin o Lavrov, que sí fue a Bielorrusia con el canciller ucraniano, en fin. Zelensky, que se negaba al diálogo, aparentemente ahora dice, si es en otro lugar, sí al diálogo. Te escucho, Roberto.
Sí, sí, eso lo ha dicho Zelensky desde el primer momento, pidió diálogo. Y la propuesta de hacer una reunión en Minsk, donde fueron los célebres acuerdos después frustrados de 2014 y 2015, es un poco hipócrita, porque pensemos que no solamente Bielorrusia, una de las ex repúblicas soviéticas que se mantiene fiel a Moscú, sino que además Bielorrusia abrió sus fronteras para que se pudiera hacer un ataque directo a Kiev, a la capital ucraniana, algo que no se esperaba de que Putin utilizara a otro país aliado para utilizar su zona fronteriza y entrar. Y lo que no quiere aceptar Zelensky como una cuestión simbólica, fundamentalmente, es hacer reuniones justamente en territorio que ya es territorio enemigo, ¿no? Yo cuando estaban hablando ustedes me acordaba, Eduardo, cuando estabas al frente de Miradas al Sur, y yo escribí mucho en aquella época, semana a semana, sobre conflictos de 2014, 2015, que en un momento parecía que se lograba cerrar de alguna manera aquel conflicto con esos acuerdos justamente que se firmaron en Bielorrusia. Pero ya apuntábamos en aquel momento que era un cierre totalmente en falso, que no se habían tratado las cuestiones de fondo, y lo que se ha visto actualmente, que ninguna de las partes en juego ha dado su brazo a torcer, no ha cedido prácticamente nada, con lo cual ha sido un goteo de enfrentamientos, de muertes en las zonas fronterizas entre la Ucrania occidental y la zona oriental separatista, que tenía que estallar de alguna manera. Lo que no se esperaba, que fuera una acción tan amplia, tan importante como la que ha lanzado Putin. En el principio se preveía, la mayoría de los estrategas en Europa, incluso Estados Unidos, pensaban que en algún momento iba a intentar Putin crear un corredor entre la península de Crimea, que ha anexionado a Rusia, con esa zona separatista oriental de Ucrania, de forma de crear un colchón fronterizo entre Rusia y el resto de la Europa occidental. Esto no ha sido así, y Putin ha hecho una apuesta mucho más grande, mucho más arriesgada, pero muy calculada. Es decir, lo que antes estaba comentando de las sanciones que se están aplicando ya a Rusia y la escalada que se pretende hacer, es algo que evidentemente Putin tenía muy calculado, lo tenía previsto, tenía sus grandes reservas estratégicas de oro, de capitalización, los acuerdos firmados hace muy poco con China para poder abastecer a China de buena parte del gas que no va a poder seguir suministrando a Alemania y otros países europeos. Es decir, Putin hizo un plan amplio, vasto, pero como decías antes de las declaraciones de Lula y también un comunicado que sacó el gobierno cubano, muy interesante, en el mismo sentido que de Lula. Es decir, Cuba, como toda persona de izquierda también, menciona en este momento, recuerda lo que ha sido todo el hostigamiento de Estados Unidos, la OTAN y la sumisa Europa, todo ese cerco a Rusia desde 1991, desde que se atomizó la Unión Soviética, incorporando cantidades de esas exrepúblicas soviéticas a la OTAN y militarizando todas las zonas fronterizas. Eso es una parte del tema, pero el comunicado sorpresivamente hace también una alusión que todo eso ha llegado a provocar una cosa contra la cual Cuba está en la medida que son violaciones a los acuerdos internacionales. Hace una crítica velada, suave, lógicamente, de parte de Cuba, que tiene un aliado muy importante a Rusia, pero creo que es la primera vez que veo un posicionamiento de Cuba tratando de decir sí, podemos entender todas las razones del mundo, pero el paso que se ha dado es una línea roja que no se tenía que haber traspasado, ¿no?
Lo dice Roberto Montoya, que es un periodista argentino que fue hace ya muchos años a vivir a España, estuvo como corresponsal en distintos países, viene siguiendo conflictos internacionales desde que está, creo, si no me equivoco, Roberto, desde 1974 estás en España y estuviste...
No, desde el final del 75 que salí de la cárcel.
Ah, bueno. No estaba tan alejado en la fecha, pero Roberto acá era, además de periodista, era militante revolucionario y decidió, con suerte, instalarse en España y trabajar de periodista en muchos medios y no solamente en España. Roberto, hay una cosa que yo personalmente no creía, no sé si por inocencia, por estupidez o por las dos cosas, yo no pensé que la advertencia de Washington de que 100.000 soldados en la frontera con Ucrania iban a significar el discurso del lunes, concretamente, del lunes pasado, de Putin diciendo que iba a reconocer, eso es lo que dijo, a reconocer la independencia de la zona de la República del Donbass, donde están estas dos naciones que fueron precisamente parte de los acuerdos de Minsk a los que hacías referencia. Pero mucho menos pensé, y acá viene mi pregunta, Roberto, mucho menos pensé que el ejército ruso iba a avanzar con dirección a las principales ciudades. De hecho, yo no conocía la ciudad de Kharkiv, debo decirlo, además se pronuncia, en cada idioma se pronuncia distinto, pero ya prácticamente es la segunda ciudad de Ucrania y ya está prácticamente en manos del ejército ruso y en Kiev sí se está combatiendo. Es decir, ¿qué posibilidades le ves vos a que esto en los próximos días detenga esta escalada tremenda a las que el ejército ruso está sometiendo a Ucrania?
Bueno, el tema, lo que comentábamos antes, Putin ha planificado muy bien toda esta operación desde hace meses, sin duda, no solamente desde el punto de vista económico para cómo poder resistir sin excesivos problemas a las sanciones que sabía que le iban a venir, sino que también hizo un cálculo militar que se está confirmando. En la medida que Ucrania no está integrada en la OTAN, todos los países de la OTAN no pueden actuar en ese territorio sin hacer una declaración de guerra formal a Rusia. Eso lo sabía Putin, sabía de que se iba a enfrentar solamente con las fuerzas armadas ucranianas y sabía también que a pesar de que la OTAN, Occidente, ha estado armando a Ucrania desde que fue todo este proceso en 2014, es un armamento no demasiado significativo en términos militares cuando estás hablando de un enfrentamiento con una de las potencias militares más importantes del mundo. Putin desde hace años, desde hace 10 años, ha fortalecido y modernizado muchísimo las Fuerzas Armadas rusas. Tiene un armamento, en algunos casos, los aviones supersónicos y otro tipo de armamento que compite perfectamente con la más alta tecnología americana. Por lo tanto, Putin sabía que no había posibilidad alguna de Ucrania de resistir a un ataque que tengamos en cuenta que sí es una invasión. El término es correcto en la medida que es una invasión por tierra, mar y aire. Es una invasión territorial. Se está penetrando en territorio ucraniano. No es solamente apoyar, como fue en el 2014-2015, a regiones separatistas que se declararon como repúblicas populares, sino que directamente son tropas extranjeras en otro país que es soberano. Entonces, esta impotencia que siente hoy día toda Europa Occidental y que siente la OTAN de que no puede meter mano ahí a menos de que haya algún tipo de provocación, algún ataque de falsa bandera que haga que Rusia ataque alguno de los países limítrofes con Ucrania que sí sean miembros de la OTAN, con lo cual ahí sí la OTAN puede poner en marcha lo que es el artículo 5 de su tratado, que establece que si un país miembro es atacado, todos los demás están obligados a prestarle ayuda. Putin sabía que esto no se iba a dar, cuidará seguramente con mucho celo que no haya ninguna posibilidad de ese tipo, con lo cual, aunque hay una resistencia hoy día en Kiev que no esperaba Putin, por lo visto, que está ralentizando el avance terrestre, el avance de las tropas, está viendo un tipo de guerrilla urbana, sabotajes internos de los propios ucranianos, volando puentes, haciendo grandes trincheras en las carreteras para ralentizar el avance de los tanques rusos. Está claro que si no hay un alto el fuego antes, una negociación antes, esto va a ser imposible y va a ser una masacre. Espero y creo que va a ser posible alguna negociación pronto. A Rusia tampoco le interesa aparecer provocando una masacre que concite un repudio internacional e incluso de su propio pueblo, de su propio pueblo que no resista a ver ese tipo de imágenes, con lo cual va a poder negociar en unas condiciones óptimas Rusia un cambio importante en el gobierno ucraniano y conseguir de Zelensky un compromiso, un tratado firme de que su país se va a mantener neutral en todo el conflicto entre Estados Unidos y Rusia.
Roberto, sí, ¿qué tal? Sí. Buenos días. Andrea recuperó, lo saluda. Justamente, ¿qué tal? Muy bien. Justamente de Zelensky le quería preguntar, sí. ¿Cómo ha ido, digamos, variando la posición de Zelensky desde, bueno, que tenía, suponía que tenía todo el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos finalmente recula en el sentido de no va a intervenir directamente, se fortalece Zelensky, digamos, hacia adentro de Ucrania, se debilita, sabemos que, bueno, Putin, o por lo menos la prensa internacional está reflejando que el objetivo de Putin no es la ocupación, sino la caída de Zelensky. En fin, ¿qué nos puede decir usted acerca de este hombre, ¿no? De este dirigente?
Bueno, Andrea, en primer lugar nos tuteamos todos.
Bueno. Es por costumbre, de formación profesional.
Ya, recordemos a los oyentes una cosa interesante, ¿no? Es decir, en todas las biografías de Zelensky se recuerda que este hombre era actor, era un actor cómico. Curiosamente, este hombre era de 2015 a 2019, 2015, recordemos, ya había caído el gobierno prorruso, ya había empezado esta guerra. En 2015, él comienza a ser guionista y protagonista de una serie de televisión que se llamaba Servidor del Pueblo, en la cual figuraba que era un maestro ucraniano que, horrorizado por la corrupción que había en su país, decidía presentarse como candidato a presidente y ganaba las elecciones. Es curioso todo esto porque incluso en algunos de los sketches que hace, hace que hay un asalto al Parlamento y se lo ve a él con dos metralletas en la mano, como si fuera Salvador Allende en La Moneda, tratando de salvar a su país. Lo curioso es de que este programa, que tuvo tanta popularidad, fue aprovechado por Zelensky y gente de su productora, para formar un partido político que se llama exactamente como se llamaba su serie de televisión. Su partido se llama Servidor del Pueblo. Con lo cual la gente se ha sintonizado con él. Él ganó las elecciones en 2019 con el 73%. Si la gente estaba muy harta de la corrupción, primero del gobierno de Yanukovych, que es el que cae en 2014, que era prorruso, pero también con el que le sigue, de Poroshenko, que era pro-occidental, también corrupto y también oligarca. Ahí hay unas batallas y pareciera que los oligarcas ucranianos tienen que dar luz verde para que alguien llegue a la presidencia. Pues Zelensky inicialmente solo veía internacionalmente como alguien que le iba demasiado grande este cargo, que no iba a poder ser más que una marioneta de Occidente, pero terminó asombrando un poco a pesar de su falta de veteranía, de no tener un equipo, no tener un partido detrás, un movimiento sólido que lo apoya. A pesar de eso, en este momento está demostrando tener un temple y una capacidad de negociación y de orientación a su población que no se esperaba. Está saliendo todos los días en pequeños vídeos hechos desde las zonas bombardeadas, instando a la población a que salga a resistir, y está resistiendo. Al principio, Rusia, con su lógica propaganda de guerra que dice esto es un paseo militar, los militares no ponen resistencia, la ciudadanía no quiere saber nada con su gobierno, pues está viendo que al mismo tiempo que hay cientos de miles de personas que están huyendo por las fronteras, pero hay otra parte de población que está armándose con las armas que distribuye el gobierno, con cócteles Molotov, etcétera. Cuando Zelensky dice nos han abandonado, claro, nos han abandonado, pero es que en realidad eso se sabía que era así. Él sabe perfectamente de que ningún país puede meter tropas para combatir a los soldados rusos ahí. Es decir, no había más posibilidad que fortalecerlo militarmente, con asesores, con armamento militar, pero no mucho más.
Roberto.
Con lo cual, ha sido una gran encerrona todo esto.
Recordamos sí. a los oyentes, la verdad que es súper ilustrativo y te agradecemos mucho. Estamos en diálogo con Roberto Montoya, periodista argentino, residente en Madrid. Como él recordó, tengo el orgullo de haberlo llamado en algún momento y decirle, Roberto, ¿no querés escribir en Miradas al Sur? Y él, además de otros medios en los que escribe, de hacer radio y de escribir sus libros recontrafundamentados. Yo les aseguro que el... Roberto, ¿de qué año, recordame, de qué año es el imperio global? Porque uno dice, pasaron los años y la política de Washington no ha cambiado, es decir, daba lo mismo que en el Salón Oval hubiera un demócrata que un republicano. Recordame eso y tengo las dos últimas preguntas para hacerte.
Sí, no, ese libro es de 2003, que salió a la calle poquito antes que comenzara la guerra de Irak, y después se hicieron... Bueno, salió aquí, pero se hicieron ediciones en Argentina, en, en Venezuela, en Cuba, hasta 2010 más o menos hubo actualizaciones. Y después en 2005 saqué La Impunidad Imperial, que también...
Donde contás, conoces, entre otras cosas, que el señor Barack Obama también forma parte de esa élite política dispuesta a hacer lo que sea. Roberto, tengo dos últimas preguntas para hacerte, por no abusar de tu tiempo y porque tenemos otros temas. La primera es, la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que nació después de 1945, 1949 creo que es exactamente la fecha, tuvo una contraparte que fue el Pacto de Varsovia, que surgió 6 años después.
Exacto.
La mayoría de los países que formaron parte del Pacto de Varsovia hoy cambiaron de camiseta. Es como que Mariano Grandi mañana diga: Eduardo, tengo una gran noticia para darte, ya no soy más, bueno, no sé, en fin, no vivo más en Caballito, por ejemplo, ¿no?
No te metas con los colores de su alma.
No.
Por favor.
No, siempre hay manera de recular. Pero Polonia, Hungría... pasaron del Pacto de Varsovia a la OTAN. Entonces yo pregunto, ¿tanto va el cántaro a la fuente que si Ucrania se incorporara a la OTAN, el frágil equilibrio geopolítico, esto no es para justificar a Putin, significaría que Rusia perdería en ese equilibrio, perdería muchos puntos?
Bueno, sí, lo que decís es así. Tras la atomización de la Unión Soviética en 1991, la OTAN a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahí intentó dar todo tipo de prebendas, en primer lugar, a las ex-repúblicas soviéticas que se independizaban, y también a todos los países de la Europa del Este que estaban bajo la órbita de la URSS y formaban parte del Pacto de Varsovia, los invita a participar en esa organización de la OTAN. Pues Ucrania es de las últimas piezas y de las más importantes, porque recordarás que Ucrania albergaba a buena parte del poder nuclear de la URSS. Hubo que hacer negociaciones entre Rusia y la Ucrania ya independizada para que Ucrania aceptara ceder todo ese arsenal que tenía en su territorio, reconociendo de que era circunstancial, había sido casual de alguna manera tenerlo en su territorio. Pero sigue siendo un territorio muy importante que... una parte de la población oriental es o rusa o por lo menos ruso parlante. Es un país que ha sido muy castigado por distintos imperios, de que se lo absorbió el imperio zarista, que en la época estalinista se prohibió el ucraniano, se rusificó. Y pagó un alto precio a la población ucraniana por todo ese proceso de rusificación. Es decir, un país muy explosivo que al mismo tiempo sirve de conexión con Occidente, de gasoductos, de petróleo, de abastecimiento de trigo. Es un país importante más que otros de los que ya entraron en la OTAN, con lo cual siempre ha sido el riesgo de que si Ucrania entraba en la OTAN y en la Unión Europea, pues se cerraba ese arco, ese semicírculo que rodea las fronteras de Rusia. Con lo cual se le ponía prácticamente a las puertas de Rusia a la OTAN, que sabemos de que no lo hace pacíficamente, sino de que ha establecido todo un cordón fronterizo de misiles, antimisiles, del bendito escudo antimisiles para Rusia, y Rusia no ya como bien decían, no por una cuestión ideológica como en el pasado, porque Putin es tan defensor del sistema neoliberal, capitalista, y está apoyado por los grandes oligarcas rusos, como puede ser cualquiera de los otros países
Roberto, occidentales. Roberto, la última, porque tenemos que pasar a otro tema. Sé que es una pregunta imposible, pero es la que todos nos hacemos. ¿Por dónde pueden venir los diálogos, no solamente de Sergei Lavrov, el gran canciller que tiene Putin, sino por qué otros lados? Ya el Papa Francisco, que ha tenido muy buena relación con Putin, acercando la Iglesia Ortodoxa Rusa a el Vaticano, y ya la diplomacia china da señales de querer moderar el conflicto. ¿Por dónde pueden venir algunos actores? Emmanuel Macron lo hizo sin éxito. ¿Por dónde pueden venir los actores que digan, bueno, vamos a ir a un cese el fuego? ¿Qué es lo que tiene que ser lo previo a cualquier diálogo?
Sí, yo creo que la única opción que sería lo menos malo posible de esta situación es que en los próximos días se llegue a un acuerdo para hacer una negociación directa entre el gobierno ucraniano y el ruso con presencia de mediadores importantes, no solamente de la Unión Europea, sino que también tendría que participar China, por ejemplo, y la ONU, que en todo esto está ausente totalmente, cuando se supone que es el gran órgano de la comunidad internacional. Recién mañana va a haber una reunión importante del Consejo de Seguridad. En una negociación que termine garantizándole lo que la OTAN y la UE le negaron hasta ahora a las presiones de Putin. Le negaron a que hubiera un compromiso de neutralidad de Ucrania del mismo tipo que tienen Finlandia y Suecia, por ejemplo, para garantizar de que en ningún momento va a entrar en la OTAN. Es decir, van a tener que ceder por ese lado, aunque no lo haga la OTAN como tal, lo hará, para guardar la imagen por lo menos, lo hará probablemente Ucrania, que garantice con algún tipo de tratado de valor internacional de que va a mantener su neutralidad. Eso ya sería una gran victoria para Putin, porque habría conseguido en definitiva uno de sus principales objetivos, y marcaría su peso a nivel internacional de que toda alteración geoestratégica tiene que ser consensuada con ellos, con lo cual mostraría un peso muy importante, y para su propia población, para la población rusa, sería una ratificación, un apoyo importante a su líder. En ese caso, Ucrania quedaría humillada, quedaría derrotada claramente con esta situación, pero se supone de que estaría dispuesta a cumplir con una parte de los acuerdos de Minsk, que era convocar elecciones locales en las zonas separatistas, en las zonas rebeldes, y permitir un grado de autonomía en esa zona, pero conservando el control de las fronteras exteriores ucranianas por parte del gobierno.
Roberto,
eso sería lo menos malo posible.
Acá es carnaval, no sé, allá, así que... en Venecia también. Pero para distender un poco vamos a pasar un poquito de música, no argentina, uruguaya. No sé si vos tuviste alguna vez la posibilidad de ir a Montevideo.
Sí, claro, sí, oh, sí.
El carnaval en Montevideo es distinto. Y algunos
es otra cosa, claro.
Es maravilloso. Así que, Roberto, te mandamos un fuerte abrazo, y si querés quedarte en línea, bueno, así escuchás a Falta y Resto, al Canario Luna, con esta canción que escribió Jaime Ross, que es un gigante, Mariel, es un gigante.
La escuchamos, Brindis por Pierrot.
Un fuerte abrazo, Roberto Montoya.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Que no pisa más el bar.